Como bien sabés, estamos compartiendo en los días de junio ni más ni menos que la literatura de don Roberto Ata, aquellas cosas que él escribió en la década del 30, contando una ciudad, esta ciudad de Buenos Aires, que era tan distinta, pero a su vez con una esencia que podríamos decir que no ha cambiado tanto. Eso es lo que estamos aprendiendo cada tarde escuchando a las Aguafuertes porteñas de don Roberto Ata, que es un orgullo poder compartir en Radio Nacional para todo el país. Y además, como nos gusta mucho y como estamos inmersos en ese clima de 1930, acompañamos cada una de esas aguafuertes con unos lindos tangos, que se escuchan poco por la radio. Así que hagamos esto, hagamos un viaje a 1930, describamos esa ciudad y escuchemos su música. ¿Parece bien? Hoy, en este día tan especial, compartamos Roberto Alt y tango durante 2 horas. Aquí está. Llega el desdichado al amanecer a su cuartujo lleno de aire caliente. Descubre pensativo la almohada. Mira de costado la pared con un muñeco que dejó dibujado otro pensionista o inquilino. Se quitó, con gesto huraño, los botines. Tira el pantalón encima de una silla, prende un faso y contempla melancólicamente la roña de su yuguillo y se encama. Solito como un preste, como un santo. Broncoso de encontrarse solitario como un canónigo o como un santo. Rechupa su cigarrillo barato, escupe al techo, tira el pucho, cierra los ojos. Sus ojos de hombre cansado. Viene de cualquier trabajo nocturno. No es hombre, sino un cacho de carne cansada y entristecida. Quiere dormir, que es lo mismo que querer morir a plazo fijo. Dormir para olvidarse de la vida maldita, trabajo de todos los días, soledad de todos los días, desilusión de todos los días, puchero de todos los días. El tipo escupe al cielo raso con la misma rabia que si se encontrara frente a las puertas del infierno. Junta las piernas, se acurruca como criatura, encoge la cabeza, esconde un brazo debajo de la almohada y minga de sueño. El sueño no viene. El hombre se revuelve furioso en su catrera, bufa contra la noche que durará una sola hora. Luego llegará el día y sabe que con el día no puede dormir, que su sueño se hace penoso como el coma de un moribundo. Y con la cabeza aprieta furiosamente la almohada mientras cierra los párpados para dormir. El fulano quiere dormir, eso es todo. Hundirse en la oscuridad del sueño, disolverse en esa muerte a plazo fijo que aplasta la jeta de todos los hombres en todas las almohadas que cubren todos los techos de la ciudad. Luego se da vuelta. Estira los pies, levanta la sábana, tantea la perilla de la luz eléctrica, estornuda, se suena la nariz y esta vez se dice, ahora me voy a dormir. Durante 3 segundos se le amodorra el entendimiento. Luego, un crujido del ropero lo hace temblar en pueril alarma. ¿Por qué en la oscuridad de la noche siempre hay un mueble que cruje? Indáguelo usted. Son los roperos, siempre esos roperos malditos de falsa caoba, con una falsa luna valenciana, con falsos dorados, roperos que han contenido ropas de hombre de todas las calañas. Un pedazo del alma de cada uno de esos desconocidos debe haberse quedado en el interior del ropero, y el desdichado que no puede dormir lanza una mala palabra despacio, carraspea, enciende un cigarrillo, resopla nuevamente bocanadas de humo al aire del cuchitrín. Está rabiosamente cansado. Quisiera dormir, dormir una eternidad en el fondo del mar, en una piecita de plomo con ventanillas que le permitieran ver cuando se despertara, de vez en cuando, el paso de los tiburones tuertos. Quisiera cualquier cosa con tal de poder dormir. Resopla el pito de una locomotora. Pasa un tranvía. El infeliz rumia su insomnio y una raya azul se pinta en el vidrio de la banderola. Llega el día. El día que tiene tonalidades a esa hora de crepúsculo submarino. El hombre siente que su cuerpo se confunde con el cansancio, con las sábanas. Y de pronto, el cacareo de un gallo lo hace respingar furiosamente. Otro gallo contesta a la distancia. El cigarrillo le deja en la lengua sabor de pimienta. El hombre estrella el tizón contra la pared. Una nube de chispitas de fuego salta sobre las sábanas y el desgraciado, entre la disyuntiva de moverse o dejarse quemar vivo, opta por sacudir las sábanas del fuego. Ahora es un cencerro el que resuena en la calle. Después, el trote ágil del caballo de un lechero. La raya de azul se va agrisando. La pieza se llena de una claridad sublunar. El hombre, desesperado, maldice el día en que nació con un trabajo nocturno. Piensa en las riquezas que encierran las cajas de los bancos. Y en una modorra dulce se apodera de su conciencia mientras se dice: qué magnífico si uno se pudiera convertir en el hombre invisible. Robaría por todas partes sin ser descubierto. Entraría a las oficinas bancarias. Levantaría un paquete y el problema estaría resuelto. Se tapa la cabeza con la almohada, estira un brazo para el este, el otro para el oeste. En esa postura parece un crucificado horizontal. Y de pronto es un mirlo. No un mirlo blanco que no existe, sino un mirlo negro, el que arroja su uy, uy, uy al espacio. El chirrío del pajarraco cubre de infinito desconsuelo el cadáver despierto. El hombre que quiere dormir no puede dormir. Esto es horrible. Tan horrible que su amargura se desata en un rezongo lento, fúnebre, quejoso. Habla con la almohada como si la almohada fuera la cabeza de una mujer. La aprieta con los brazos, estruja su mejilla contra la funda. La conversa da pena, de interjecciones, de palabras explosivas. La almohada, como mujer indiferente, se deja apretar, insultar, acariciar, no responde. La raya de la luz gris se va tornando aguosa. El hombre abre los ojos y ahora una neblina lechosa se ha estancado en la cúbica capacidad del cuarto. El desdichado siente antojos de gritar su desesperación de no poder dormir, de agarrarse a patadas con alguien, de golpearse la cabeza contra la pared. El mirlo negro, dentro de su cesta de mimbre, lanza su chirrido. Uy, uy, uy. Canta un gallo, cruje una puerta que se abre, choca el mango de la escoba en los mosaicos. Alguien arroja un tacho de agua, el hombre infortunado, el hombre que no puede dormir, se refugia con infinito desconsuelo, con su frente sudorosa de nerviosidad, en el único hueco que entre la pared deja la almohada. La frialdad del muro, anticipo de la frialdad del sepulcro, siempre sin ruidos, lo consuela y amodorra. Ahora respira pesadamente. Con la llegada del día se duerme, con el coma de los moribundos, pero libre al fin del demonio del insomnio. El demonio del insomnio, Roberto Arlt.
Es de noche, pasa rezongando el viento que dobla los sauces cuasi contra el suelo. Y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre de lecho de tiento, aguanto las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y ni yo me duermo, ni duerme en la costa del bañao entero. Que ocasiones gritan, no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá muy lejos. Muchas que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento. Y después que gozo y a vivir lo vuelvo, pensando en los de ahora no sé lo que siento. Novillo sin guampa, yegua sin cencerro, potros que se toman a fuerza y cabresto, breces que mataron los lujos canteros, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Muchas que son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Tuito es hielo afuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y ni yo me duermo. Y pa' peor, el hondo de mi pensamiento, brillan encendidos los ojos matreros que persigo al ñudo pa' quemarme en ellos. Son los ojos brujos que olvidar no puedo, porque ya pa' siempre me han robado el sueño. Muchas que son largas las noches de invierno.
Hay un tipo de ladrón que no es ladrón, según nuestro modo de ver, y que realmente es más ratero que el mismo Sacomano. Este ladrón, y hombre decente, es el propietario que roba ladrillos, que roba cal, arena, cemento, y que no pasa de ahí. El robo más audaz que puede hacer este honrado ciudadano consiste en dos chapas de zinc para cubrir el armazón del gallinero. Y lo extraordinario que este tipo de individuo ofrece es el contraste entre su profesión de propietario y la de ladrón accidental. Porque legal y jurídicamente comete un hurto previsto y penado por nuestras sabias leyes. Y la prueba de que los propietarios no creen en la honradez de los otros propietarios medianeros consiste en que no hay individuo que se haga construir una casa que automáticamente no coloque en la obra un sereno. De más está decir que el objeto del sereno en una casa en construcción no es ahuyentar a los ladrones profesionales. No hay ladrón profesional que vaya a ensuciar sus manos con cinco ladrillos o su espalda con una bolsa de arena. Esto establece con claridad meridiana que, fuera, apartado, independientemente del gremio de los ladrones de oficio, existe y profesa otro gremio de pequeños ladrones accidentales, ladrones que no son ladrones y que, sin embargo, son propietarios. ¿Sí? Propietarios. Porque ¿qué otro que un propietario, que un modesto y pequeño propietario, va a cargar con un bulto de 6 ladrillos que pesan 30 kilos, o con una bolsa de arena que pesa casi 100 kilos, o con media barrica de tierra romana? Viene aquí a establecerse casi la verdad de ese postulado de Proudhon, de que la propiedad es un robo, al menos en determinados casos, o en el caso de todos los propietarios. Si el robo del pequeño propietario no existiera, no tendrían razón de ser los serenos. Porque el sereno está para eso en las obras, para evitar que los pequeños propietarios, como las hormigas en verano, despojen lenta y poco a poco a la construcción de sus ladrillos, de su cal, de su arena, de esas mil pequeñas cosas que no tienen valor alguno independientemente como unidades, pero que en globo hacen un conjunto respetable. Grano a grano la gallina hincha el buche, dice el antiguo proverbio español, y ello es verdad. El robo del pequeño propietario entra en la categoría de grano, porque no de otra forma hurta el honrado hombre de los ladrillos. Siempre empieza así. Se está construyendo una obra al lado de su casa. Él necesita unos ladrillos para terminar de levantar un pilar o construir una tapia. ¿Por qué ha de comprar los ladrillos si allí, junto a su terreno, han descargado 15.000 esa misma mañana? ¿En qué puede perjudicarle al nuevo dueño el que le saque de las pilas 100 o 150? En nada. Absolutamente en nada. O que le lleve unos canastos de harina. ¿Se volverá más pobre o más rico por eso? De ningún modo. Con este razonamiento sutil, el hombre disculpa su hurto. Más aún, lo justifica. Porque si él embellece su casa, beneficia al vecino, ya que dos propiedades lindas son como una mano lava la otra y las dos lavan la cara, se valorizan mutuamente. Naturalmente, ese razonamiento es humano, es cordial, es casi aceptable. ¿Por qué no hacerle un beneficio al vecino? El otro no se va a morir por 100 ladrillos. Ahora, lo malo, lo inaceptable de este razonamiento, es que todos los propietarios que lindan con la casa del nuevo dueño tienen el mismo pensamiento que el primer filósofo del ladrillo. Ellos también quieren beneficiar al vecino, ellos también no necesitan nada más que 100 ladrillos. ¿Qué son 100 ladrillos? Lo que una gota de agua quitada al océano. ¿Qué es un canasto de arena? Por esa razón, todo hombre que se estima como propietario prudente y cuidadoso de sus intereses, la primera precaución que toma al iniciarse la construcción de una obra que le pertenece es colocar un sereno y darle al sereno un revólver cargado con buenos plomos. El robo de ladrillos, de cal o de arena, no se efectúa generalmente sino pasadas las 10 de la noche en los barrios humildes. Y el ladrón, llamémosle ladrón, aunque se trata de un honesto propietario, va en compañía de toda su prole a efectuar la razia ladrilleril. Lo acompaña su honesta esposa, sus 3 hijos mayores, los 5 menores y un primo que hace poco vino de Italia. Todos en colectividad, como fantasmas, haciendo fila india, se dirigen a las construcciones como los primeros cristianos y catecúmenos se dirigían a las catacumbas. Si se trata de llevar arena, cada uno va armado de su correspondiente bolsita, y si de ladrillos, entonces sí que es un espectáculo. Los menores toman 3 ladrillos, los grandes 7 u 8, y ágilmente, silenciosamente, los recogen de las pilas retirándose agobiados, pero con premura. Así, 3 veces, 4, 5. Las pilas merman, que es un contento. El padre de familia de pronto siente escrúpulos de decencia y dice, bueno, basta, porque si no, van a sospechar. ¿Y de qué va a sospechar el dueño? ¿Que en 5 minutos le han llevado 200 ladrillos? ¿Que a las 11 o a las 12 llegará otro vecino, timorato y honrado como el anterior, que también necesita 100 ladrillos nada más? ¿Que el sistema da resultado? Ni decirlo. Tanto que hay propietarios que, no una casa, pero sí casi una pieza, se han construido con la base de esos pequeños hurtos. Porque hoy en una obra, mañana en otro. El caso es como el de la gallina, y en eso el proverbio tiene razón. La gallina, grano a grano, hincha el buche. Filosofía del hombre que necesita ladrillos. Roberto Arlt.
Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco es fiambre. Hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo será afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería, o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Y bien, después de escuchar las noticias y la tanda de este programa maravilloso de Dulces y Amargos, sigamos inmersos en nuestro viaje de 1930 con los textos de don Roberto Arlt y los mejores tangos de Argentina.
Hay oficios vagos, remotos, incomprensibles, trabajos que no se conciben y que sin embargo existen y dan honra y provecho a quienes los ejercen. Una de estas maestralías es la de componedor de muñecas, porque yo no sabía que las muñecas se compusieran. Creía que una vez rotas se tiraban o se regalaban, pero jamás me imaginé que hubiera cristianos que se dedicaran a tan levantada tarea. Esta mañana, pasando por la calle Talcahuano, tras el polvoriento vidrio de una ventana, lúgubre y color de sebo, vi colgada de un alambre y por el pulso una muñeca. Tenía pelo de barba de choclo y ojos viscos. Tan siniestra era la catadura de la tal muñeca que me detuve un instante a contemplarla. Y me detuve a contemplarla porque allí, situada tras el vidrio y colgada de esa mala manera, parecía la muestra de algún ladrón de niños o de una comadrona. Y lo primero que se me ocurrió fue que esa endiablada muñeca, polvorienta y descolorida, bien podía servir de tema para un poema de Regamolina, o para una fantasía coja de Nicolás Olivario o Raúl González Tuñón. Pero más detenido aún, por el atractivo que el ambiguo pelele ejercía sobre mi imaginación, llegué a levantar la vista y entonces leí en el frente del ventanal este letrero: se refaccionan muñecas, precios módicos. Estaba en presencia de uno de los oficios más raros que se puedan ejercer en nuestra ciudad. Tras de los vidrios se movían unos hombres polvorientos también y con más caras de fantasmas que de seres humanos, y rellenaban con aserrín piernas de muñecas o estudiaban oblicuamente el vértice pupilar de un pelele. Indudablemente aquella era la casa de las bagatelas, y esos señores, unos tíos raros, cuyo trabajo tenía más parecido con la brujería que con los menesteres de un oficio. Entre los codazos de las porteras que iban a la compra y los empujones de los transeúntes, me alejé, pero estaba visto que no debía perder el tema, porque al llegar a la calle Uruguay, en otra vidriera más destartalada que la de Talcahuano, vi otro pelele ahorcado. Y abajo el consabido letrero: se componen muñecas. Me quedé como quien ve visiones, y entonces llegué a darme cuenta de que el oficio de componedor de muñecas no era un mito, ni un pretexto de trabajar, sino que debía ser un oficio lucrativo, ya que dos comercios semejantes prosperaban a tan poca distancia uno de otro. Y entonces me pregunto, ¿qué gente será la que hace componer muñecas? ¿Por qué en vez de gastar en la compostura no compran otras nuevas? Porque ustedes convendrán conmigo que eso de hacer refaccionar una muñeca no es cosa que se le ocurra a uno todos los días. Y sin embargo existen, sí, existen esas personas que hacen componer muñecas. Son los que le agregaron la infancia a los pequeños, los eternos conservadores. ¿Quién no recuerda haber entrado a una sala, a una de esas salas de las casas en donde la miseria empieza en el comedor? Son recibimientos que parecen cambalaches, marcos dorados, retratos de toda una generación, diplomas por los muros, chafaronías sobre las mesitas, rulos de pelo de algún ser querido y finado en los medallones, y sentada en una poltrona, rodeada de moñitos, la muñeca, una muñeca grande, como una nena de un año, una de esas muñecas que dicen papá y mamá, y que cierran los ojos y que solo le falta andar para ser el perfecto homúnculos. Es la muñeca que le regalaron a una de las niñas de la casa. se la regalaron en tiempos de prosperidad, en tiempos de Ñauquín. Y como la muñeca era tan linda y costaba sus buenos pesos, la nena nunca pudo jugar con ellas. Vistieron a la muñeca de lujo, la encintaron como a una infanta o como a un perro faldero y la colocaron en el sillón para la admiración de las visitas. La nena solo podía jugar con la muñeca el día que llegaban las visitas. Entonces, bajo la mirada severa de las tías o de las parientas, la chiquilina, con exceso de precauciones, podía tomar la muñeca entre sus manos y ver cómo cerraba los ojos o decía, papá, mamá. Naturalmente, mientras estaban las visitas. Ahora bien, pasados los años, la compostura de la muñeca responde a un sentimiento de tacañería o de sentimentalismo. Porque yo no concibo ya que una muñeca se haga componer. Hay objeto. Si se rompe, se tira, y si no, que cumpla sus funciones de juguete hasta que los que se divierten con ella la tiren un buen día para regocijo de los gatos caseros. Sin embargo, la gente no debe pensar así, ya que existen talleres de composturas. El sentimentalismo me parece una razón pobre. Sin embargo, no sé por qué se me figura que la gente que hace componer muñecas debe de ser antipática y avara. Con esa avaricia sentimental de las solteronas que no se resuelven a tirar un objeto antiguo por estas dos razones. Una, porque costó sus buenos pesos. Dos, porque le recuerda sus viejos tiempos, quiere decir, sus tiempos de juventud. Ahora, si el lector me pregunta, ¿cómo con tal lujo de precauciones y de sentimiento conservador las muñecas se rompen? Le diré, el único culpable es el gato. El gato que un día se harta de ver el monigote intacto y a zarpazos lo tira de su trono churrigueresco. O la sirvienta. La sirvienta que se va de la casa por una discusión que ha tenido y desfoga su rabia a plumerazos con el cráneo de losa engrudada de la muñeca. Y los talleres de refección de muñecas viven de estos dos sentimientos. Roberto Al, taller de composturas de muñecas.
Aquella casa, no sé qué suave encanto fue en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la grisina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los mujeres peinados y contemplando a torta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino vino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, tu frágil marioneta que baila sin cesar.
He caído en una maravillosa casa de pensión. El edificio amenaza venirse abajo de un día para otro, pero el patio está tan lleno de plantas, enredaderas y parras, palomas, pollos y pájaros, que no cambiaría mi cuartujo con reja de hierro por todo el pasaje Güemes. La patrona es gorda, cetrina y tuerta. Uno de sus chicos debe tener mal las glándulas de secreción interna. Otro es bisojo, en fin, es un caserón estupendo que me recuerda el Arca de Noé. Es una antigua casa de Flores, y cuando se nombra a Flores, hay que sacarse el sombrero porque es la más linda parroquia de la capital. Lástima que han echado a perder la iglesia pintándola y poniéndole un pararrayos dorado en la cabeza de un santo. Eso es un escándalo, que si yo fuera arzobispo, corregiría de inmediato. No nos vayamos por las ramas y al grano. En la maravillosa casa que se viene abajo, además de las palomas, pollos, pájaros y otros bicharracos con plumas, cuyo nombre es zoológico o ignoro, habitan dos perros que son exclusiva propiedad de la patrona. Un perro se llama Chaplin y el otro se llama Guitarrita. Chaplin y Guitarrita no se llevan bien, por lo que observo. Chaplin es perro mocito con barbas en el hocico, barbas raras todavía. Eso no le impide ser bien educado. En cuanto me vio por primera vez, saltó a mi encuentro, ladrándome. La patrona le dijo a un autoritario: «¡Escucha, Chaplin!». Y Chaplin, tratando de congraciarse conmigo, bajó la cabeza, me humeó la punta de los zapatos y me meneó la cola. En su entendimiento de perro respetuoso de las leyes que rigen la vida de la sociedad, se hizo nítido el concepto de que yo era un favorecedor de su ama, y como a tal me miró y luego me agasajó, solidarizándose por completo con su patrona, que me enumeraba todas las bellezas de una cama con pulgas y de un sofá cubierto de tela dorada que es una maravillosa incubadora de pulgas. A medida que la patrona se enternecía describiéndome su populoso sofá, Chaplin meneaba más y más intensamente la cola, como si quisiera darme a entender que él, en su calidad de perro delicado, también había apreciado las condiciones de melifluidad y blandura del sofá. A la noche, cuando fui a cenar, compareció Chaplin. Me miró, movió su cola a modo de buen provecho, y luego se escurrió para no ser inoportuno. Al día siguiente, cuando terminaba de almorzar, pasó Guitarrita. Guitarrita es petizón, de color zaino, hocico ratonero. Me miró de reojo y siguió de largo. «Vení, Guitarrita», le dije. Pero como si no lo hubiera llamado. Volvió la cabeza como para alargar un tarascón y se metió en el comedor. «Mal sujeto este perro», pensé. Y sentándome en una hamaca me quedé contemplando beatíficamente las palomas metidas entre el verdor de la enredadera. Al rato, grave y escurridizo, tornó a pasar Guitarrita. Quería mirarme, pero no demostrarme su deseo de que me observaba, y como quien no quiere la cosa, dio un rodeo frente a mi hamaca, mientras con el rabo del ojo me soslayaba broncoso. Nuevamente cordial, le dije: «Vení, Guitarrita, vení». Pero como si lo hubiera insultado o quisiera quitarle un hueso, dobló bruscamente la cabeza y apresuró el movimiento de sus cortas patas. No habían transcurrido 10 minutos y vuelta a pasar Guitarrita, esta vez digno, sin mirar. «Maldito perro», pensé, «se está haciendo el interesante». Y ya no volví a decirle nada. Creo que debió ofenderle mi silencio porque regresó pocos minutos después. Dio un rodeo más extenso que nunca al llegar al lugar donde yo me daba mi baño de sol. Y para que no quedara duda alguna de que él, Guitarrita, me despreciaba cordialmente, descubrió el belfo mostrando la brillante curvatura de los dientes. Y yo me quedé pensando: he aquí que Chaplin y Guitarrita son dos temperamentos distintos. Chaplin es cordial, respetuoso, amable. Chaplin, si fuera hombre, pertenecería a la sociedad de los amigos del arte o de la ciudad. En cambio, Guitarrita es pesimista. Debe de haber recibido más de un puntapié de los pensionistas, y su entendimiento de can con experiencia le ha enseñado a desconfiar de los hombres y a mantenerse en una soledad agria, en un aislamiento que no tranza ni con la dulzura de las palomas, porque en cuanto una de estas se acerca a él, Guitarrita, súbitamente broncoso, le tira un mordisco, no sin censurarse previamente, con una rápida mirada, si el patrón lo puede ver. Guitarrita vive orgullosamente solo, prescinde de afectos. Está en el caserón como si se encontrara en la selva o en el destierro. Va y viene con independencia absoluta, mientras que Chaplin, fijándose cómo su amo convierte en liebre a un gato, levanta la cabeza con los ojos lustrosos de cordialidad. Y mientras las palomas se arrullaban entre las encinas y los pollos picoteaban la tierra, me he quedado pensando que ni los perros son iguales, que cada bestia tiene un carácter distinto, tan distinto, que de pronto, al ver que un pollo lo echa a otro tan grande como él a picotazos, me pregunto, ¿por qué ese pollo, aparentemente fuerte como el otro, ha huido de este que se queda disfrutando solo un canterito de pasto? Si los pollos pudieran dividirse la tierra, este pollo autoritario y cabrero sería patrón, y el otro vaya a saber lo que sería. Ni los perros son iguales. Roberto Arlt.
Los ojos llenos de sueños, de tierra y de malas horas. Voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra. Me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro. Y a mi lado se hizo perro, se fue templando de a poco, como se templó su dueño. Carbón del rabo los ojos y ahora tiene gris el pelo. Me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro. Ni amor, ni pingón, ni apero, ni rastro de aquella tropa. Se queda solo un perro, que es la sombra de mi sombra.
Caminaba hoy por la calle Rivadavia, a la altura de Membrillar, cuando vi en una esquina a un muchacho con cara de hobby. La punta de los faldones del gabán tocándole los zapatos, las manos ocultadas en el bolsillo, el fungi abollado y la grandota nariz pálida como lloviéndole sobre el mentón. Parecía un viejo y, sin embargo, no tendría más de 20 años. Digo 20 años y diría 50 porque esos eran los que representaba, con ese esgunfiamiento de mascarón chino y sus ojos enturbiados, como los de un antiguo lavaplatos. Y me hizo acordar de un montón de cosas, incluso de los chicos que nacieron viejos, que en la escuela ya... Esos pebetes, esos viejos pebetes que en la escuela llamábamos ganchudos, ¿Por qué nacerán chicos que desde los 5 años demuestran una pavorosa seriedad de ancianos? Y que concurren a la clase con los cuadernos perfectamente forrados y el libro sin dobladuras en las páginas. Podría asegurar sin exageración que si queremos saber cuál será el destino de un chico, no tendremos nada más que revisar su cuaderno y eso nos servirá para profetizar su destino. Problema brutal e inexplicable, porque uno no puede saber qué diablos es lo que tendrá ese nene en el mate. Ese nene que a los 15 años va al primer año del Colegio Nacional, enfundado en un sobretodo, y que hasta mezquino y tacaño de sonrisa resuelta, y que después, algunos años más tarde, lo encontramos, y siempre serio, no mate que estudia de escribano o de abogado, y se recibe, y sigue serio, y está de novio, y continúa grave como un digesto municipal, y se casa. Y el día que se casa, cualquiera diría que asiste al fallecimiento de un señor que dejó de pagarle los honorarios. No se hicieron la rata. Nunca se hicieron la rata. Ni en el colegio ni en el nacional. De más está decir que jamás perdieron una tarde en el café de la esquina jugando al billar, no. Cuando menos o cuando más o a lo más, las diversiones que se permitieron fue acompañar a las hermanas al cine, no todos los días, sino de vez en cuando. Pero el problema no es este, de si cuando grandes jugaron o no al billar, sino por qué nacieron serios. ¿Los culpables quiénes son? ¿El padre o la madre? Porque hay purretes que son alegres, joviales y burlones, y otros que ni por broma sonríen. Chicos que parecen estar embutidos en la negrura de un traje curialesco. Chicos que tienen algo de sótano, de una carbonería complicado, con la afectuosidad de un verdugo en decadencia. ¿A quiénes hay que interrogar? ¿A los padres o a las madres? Fijándose un poco en los susodichos nenes, se observa que carecen de alegría como si los padres, cuando los encargaron a París, hubieran estado pensando en cosas amargas y aburridas. De otra forma no se explica esa vida esgunfiada que los chicos almacenan como un veneno echado a perder. Tan echado a perder que pasan entre las cosas más bonitas de la creación con gesto enfurruñado. Son tipos que únicamente gustan de las mujeres, del mismo modo que los cerdos de las trufas, y en sacándolos de eso no baten ni medio. Sin embargo, las teorías más complicadas fallan cuando se trata de explicar la psicología de estos menores. Hay señoras que dicen, refiriéndose a un hijo desabrido, yo no sé a quién sale tan serio. Al padre no puede ser, porque el padre es un badulaque de marca mayor. A mí tampoco. Chicos pavorosos y tétricos. Chicos que no leyeron nunca El Corsario Negro ni Sandokan. Chicos que jamás se enamoraron de la maestra. Tengo que escribir una nota sobre los chicos que se enamoran de la maestra. Chicos que tienen una prematura gravedad de escribano mayor. Chicos que no dicen malas palabras y que hacen sus deberes con la punta de la lengua entre los dientes. Chicos que siempre entraron a la escuela con los zapatos perfectamente lustrados y las uñas limpias y los dientes lavados. Chicos que en la fiesta de fin de año son el orgullo de las maestras, que los exhiben con sus peinados y la cola y gomina. Chicos que declaman con énfasis reglamentado y protocolar el verso a mi bandera. Chicos de buenas calificaciones, chicos que del nacional van a la universidad, de la universidad al estudio, del estudio a los tribunales, de los tribunales a un hogar congelado, con esposa honesta y del hogar con esposa honesta y un hijo bandido que hace versos a la chacarita. ¿Para qué habrán nacido estos hombres serios? ¿Se puede saber? ¿Para qué habrán nacido estos menores graves, estos colegiales adultos? Misterio. Misterio. Chicos que nacieron viejos. Roberto Arlt.
Que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso y un palacio presencial. Que para vicios y placer, para farras y mujeres, disponés un capital. Muchacho, que no sabés el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. No sabes que se cae ser una timba y amarse para volverse a meter. Que decís que un tango reante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Decime si en tu vida pena alguna bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol. Vos te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal. Cuando van las fabriqueras tentadoras y ligeras bajo el sonado percal. Decís que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Festival de Otoño en el Teatro Ópera Orbis. 20 conciertos, más de 30 artistas. Mario Bofill, Aloncitos, Los de Imaguaré, Morgado, Graña, Ardit, Teresa Parodi, Ana Prada, Nano Stern, Elena Roger, Lito Vitale, Nacha Guevara, La Mississippi, Jairo, La Trasnochada y mucho más. Junio 2019, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta en boletería y por Ticketek.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:00 p.m, 59 minutos.
Nos escuchás también en Hatchal, por FM 102.1.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Y en esta nueva hora de este programa especial que estamos haciendo en el día feriado, en este lunes maravilloso que estamos compartiendo, te propongo seguir este increíble viaje por el tiempo. Textos, Roberto Arlt. Música, Los Mejores Tangos de Argentina. Creo que es perfecto para un día como el de hoy. Acá están.
Si me lo cuentan, no lo creo. En serio, no hubiera creído. Si yo no fuera Roberto Arlt y leyera esta nota, tampoco creería. Y sin embargo, es cierto. ¿Cómo empezar? Diciendo que la otra tarde, una hermosa tarde... Pero esto sería inexacto, porque una hermosa tarde no puede ser aquella en que ha llovido. Tampoco la de tarde, sino de noche, bien anochecido, las 8. Como contaba, había llovido. Llovió un rato, lo suficiente para lavar los bancos, humedecer la tierra y dejar los caminos de las plazas en estado pastoso. Más aún, llovió de tal manera que si usted se fijaba en los bancos de las plazas, comprobaba que conservaban frescas manchas de agua. No había banco que no estuviera mojado. Eran las 8 de la noche y yo cruzaba el Parque Rivadavia. No iba triste ni alegre, sino tranquilo y sereno, como un ciudadano virtuoso. Alguna que otra pareja se cruzaba en mi camino y yo aspiraba el olor a los eucaliptus que flotaba en el aire embalsamándolo dulcemente, o mejor dicho, acremente, pues el olor de los eucaliptus deriva del alquitrán que contienen, y el olor del alquitrán no es dulzón, sino amargo. Como decía, era cruzando el parque hecho un santito, las manos sumergidas en los bolsillos del perramus y los ojos atentos. De pronto, aquí llegamos y por eso me retardo en llegar. De pronto, en una alameda que corre de este a oeste, llena de bancos en los que los focos revelaban frescas manchas de agua, vi parejas compuestas de seres humanos de distinto sexo conversando. Esto de conversar es una metáfora. Muy liadas. ¿Se dan cuenta ustedes? No solo no sentían el fresco ambiente, sino que eran hasta insensibles al agua sobre la cual estaban sentados. Yo me hacía cruces y me decía, no, no es posible. ¿Quién va a creer esto? No es posible. Y como un ingenuo acercaba mi nariz a los bancos, los miraba y los veía mojados, mojados hasta el punto que con perramos y todo yo no me hubiera sentado ahí. Y las parejas, como si tal cosa. Cualquiera hubiera dicho que en vez de estar diciéndose ternezas sobre una dura madera mojada, reposaban en cojines de persia rellenos de plumas de grulla rosada. Y no era una pareja. Pareja que de haber sido una no se hubiera podido hacer exclamar, una golondrina no hace verano. No, no. No era una pareja. Eran muchas, pero muchas parejas, igualmente insensibles a la humedad e igualmente laboriosas en eso de demostrarse que se querían. Algunas permanecían en un silencio comatoso. Otras, cuando yo me acercaba, se apresuraban a gesticular como si discutieran temas de vital interés. En fin, terminé de cruzar el parque consternado y admirado, pues ignoraba que el amor, como un hidrófugo cualquiera, impermeabiliza las ropas de los que se sentaban en bancos mojados. La otra noche vuelvo a pasar por el parque Rivadavia, hecho un santito con las manos sumergidas en el bolsillo del perramus y los ojos atentos. No llovía, pero había en cambio una humedad de mil demonios. Sí, mil demonios pueden ser húmedos. Tanta humedad que la humedad se distinguía flotando en el aire bajo la forma de neblina. Eran las 8 de la noche, hora en que los ciudadanos virtuosos se dirigen a sus casas para embodegar un plato de sopa bien caliente. Y yo cruzaba el parque pensando que bien me había ganado un plato de sopa y otro de estofado, pues tenía frío y sentía debilidad. A 10 metros de distancia apenas si se distinguía a un cristiano o a una cristiana. Tan espesa era la neblina. Y yo pensaba, heme aquí, en el lugar más adecuado para pescarme una bronconeumonía, o cuando menos una pulmonía doble. No hablemos de gripe, porque de solo poner las narices por aquí, uno se hace acreedor a ellas. Iba entregado a estos pensamientos, asépticos o vacilosos, cuando llegué a la alameda que corre de este a oeste. Esa, la misma, la de los bancos. ¿Querrán creerme ustedes? Desafiando las bronconeumonías, las pulmonías dobles y simples, las gripes, los resfríos, las pleuresías secas y húmedas y cuanta peste pueda relacionarse con las vías respiratorias, innumerables parejas de niños y señoritas, jóvenes y caballeros, se arrullaban de dos en dos bajo las ramas de los árboles que goteaban lagrimones diamantinos. Juro que sería criminal no confesar que se arrullaban tiernamente. No es necesario que la fuerza pública lo obligue a declarar a uno por la violencia, no. Se arrullaban tiernamente, en la neblina, bajo los árboles goteadores. Ya ni en la paz de los sepulcros creo, no creo en los efectos de la lluvia, de la neblina, del viento, del frío ni del diablo. No creo en la paz ni en la soledad de nada. Siempre, y siempre que me he dirigido a un sitio solitario y oscuro, a un paraje que desde afuera hacía pensar en la soledad del desierto, siempre he encontrado allí una muchedumbre. De manera que me inclino a creer que la única soledad posible es aquella que se produce en un agujero de tierra en cuyo fondo dejaron un cajón. Ni en esa se puede creer. De cualquier manera he aprendido algo, que el que quiere soledad que la busque dentro de sí mismo, y que no importune a las parejas que por tener la convicción de su amor se quieren al aire libre y a la luz de una o varias lunas de arco voltaico. Amor en el Parque Rivadavia. Roberto Alt.
Bajo un palio de manolias y diacanías, en tus brazos hechicero que te preso, y rendido ante las labias de tus besos, adoraba tu belleza de violín. Yo he bebido la fragancia de tu aliento en tu boca cual perfume de azucena, y mil veces porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma puse en ti recuerdo que en la cita tu boca de afrodita se infló cual margarita que azota el vendaval. Mas después de esos días se puso tu alma fría y ansiaste en las orgías tu vida de sacar. Por tu culpa luego fuiste mesalina, sin dolerte de mis súplicas ardientes, y rodaste hasta el abismo indiferente, salpicado de lascivias y maldad. Y hoy al ver que te ha doblado el infortunio, siento lástima y dolor por tu caída, pues comprendo que en las sombras de tu vida un destello de esperanza nunca habrá. Y en tanto que agoniza, el amor pulveriza los besos y la risa de tu bella ilusión. Y en vano es que hoy esperes que ante ofrezca amoroso el gesto venturoso de noble redención. Bajo un palio de magnolias y de acacias, en tus brazos hechicero que detengo, y rendido ante la savia de tus besos, adoraba tu belleza de Beatriz. Yo he bebido la fragancia de tu aliento en tu boca cual perfume de tu pena, y mil veces porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma pusiera ti.
Minga de café. Abstención completa. ¿Qué le queda a usted? Reducirse al capuchino, al ennoble y seductor capuchino, que es una mezcla por partes iguales de leche y café, servida en una tacita de café. La tacita, para que usted se haga la ilusión de que se manda a bodega una ración de achicoria, para engañar la visión, como los cocainómanos que cuando no tienen con qué doparse, toman por la nariz ácido bórico o magnesia calcinada. El caso es hacerse la ilusión. ¿Qué hacemos con el retrato? ¿Qué hacemos con la tacita si el café está en la express? ¿Qué hacemos? Aguantarse, mirar con envidia a los que piden un café negro bien cargado. Adiós, dulces tiempos de café bien cargado. Del café que llegaba humeando, cubierto de espumita marrón, para poner en los nervios una chispa azul de magia. Adiós, dulces tiempos. Atención completa del feca. ¿Qué le queda para hacer? Así como el morfinómano cuando no tiene droga se pincha con la parabás para delirar un minuto en espera del éxtasis blanco, así el bebedor de café recurre al engañoso capuchino para hacerse la ilusión de que todavía ingiere el negro y excitante veneno, veneno amoroso que le va rompiendo lentamente los nervios sin que usted se aperciba. Y lo único que tiene el capuchino es la tacita. Esa tacita que es el retrato nada más. Esa tacita que usted toma con trémula mano pensando que contiene café. Tacita que durante un minuto, dos, tres minutos, deja usted encima del mármol de la mesa y la mira halagado. Porque la tacita que contenía café es esa. El café que ya usted no probará más, vaya a saber por cuánto tiempo. ¿Qué le queda por hacer? Pedir un capuchino. También lo llaman cortado. El mozo lo mide al socaire de una mirada burlona y grita casi irónico: ¡un cortado para uno! Y llega el cortado, y usted lo relojea broncoso. Eso es café con leche. Café con leche para los que no han almorzado y a la una de la tarde piden un capuchino para engañar el hambre. Y usted saborea el capuchino buscando en el leve amargor del brebaje ese otro recio amargor del café, que le distendía los nervios, le aceleraba el ritmo de las arterias, pero inútilmente. La leche, dulcificadora y neutra, anula la chicoria y como único resto del antiguo placer le queda el consuelo de alimentarse a base de un poquito de azúcar, un resto de lactosa. Más, ¿qué le quedaría para hacer si no contara con el capuchino fiel, con el último grado de la cafeína inofensiva, con el refugio del condenado por la maldita sabiduría de los médicos que lo toman a usted. Le encajan un artefacto en el brazo desnudo, lo inflan como una pelota de goma y luego doctoralmente le dicen, a medida que se mueve la manecilla de un reloj, exceso de presión arterial, suprima el café, suprima el tabaco, acuéstese con las gallinas, levántese con el sol, haga gimnasia, no fume, no beba, no se excite, no se apasione, no lea, no escriba, no respire. Ah, ¿sí? ¿Respirar está permitido? Dígame, ¿qué le queda a la víctima de uno de estos cierrahuesos? Refugiarse en el capuchino, ofrecerle su vagancia y su aburrimiento y su gimnasia, sus flexiones y sus trotes higiénicos al cortado, al capuchino, un cortado. Y viene el cortado y usted experimenta la emoción de los antiguos tiempos, cuando se bebía 10, 15 cafés por día. Viene el capuchino en la tacita seductora y usted lo mira conturbado. Ahí está, la tacita, pero no con el café. Sin embargo, esa tacita es para café, pero a usted le está prohibido. En cuanto cometa el terrible pecado de pedir un café, tendrá nuevamente la sangre al galope, los nervios en pleno estado de bolcheviquismo y el fantasma del insomnio. El terrible insomnio que lo mantiene despierto hasta las 4 o 5 de la madrugada. Lo sobrecoge y entonces tímidamente toma la tacita del capuchino y lo paladea lentísimamente, rebuscando en la leche cortada el sabor acre del café, pero es inútil. Eso es café con leche. Eso no es cocaína, sino ácido bórico. Eso no es morfina, sino el pinchazo de la aguja. Eso no es una bomba, sino, sencillamente, un artefacto pirotécnico para hacerse la ilusión. Y usted termina por resignarse, por mirar con cara de perro a los que indolentemente y alegremente piden un café en taza de café, que es un café doble. Y todo su atrevimiento se reduce al capuchino. Toda su audacia se limita al camuflaje de tomar un poco de café con leche en una tacita destinada para el más sutil y rompedor de los venenos, para el tóxico que a lo largo de los nervios le va dejando un escalofrío que tiene una gota de luna y otra de delirium tremens. Usted renuncia al veneno fácil y barato para estancarse en el achocolatado, inocuo y estéril capuchino, que es el consuelo de los que no almorzaron a mediodía y de los otros, de los que tienen enfermedades inconfesables. Por eso, injustamente, si usted tiene los nervios bailando, el mozo que lo ignora lo sobra de una mirada irónica. Elogio agridulce del capuchino, Roberto Arlt.
Muriendo detrás de la vidriera y pienso mientras tomo mi taza de café, desfila los recuerdos, los triunfos y las penas, las luces y las sombras del tiempo que se fue. La calle está vacía, igual que mi destino, amigos y cariños, barajas del ayer, fantasmas de la vida, mentiras del camino que vos comienzas. Como mi taza de café, un día alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar. Que vive desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más, tus calles me llenaron, tu brillo me engañó, ninguno fue culpable, ninguno más que yo. El viento de la tarde revuelve la cortina, la mano del recuerdo me aprieta el corazón, la pena del otoño que agranda la neblina, se cuela por la encina de mi desolación. estar triste, manía de andar siempre pensando en el ayer, fantasma del pasado que vuelven y que insisten. Cuando en las tardes tomo mi taza de café, un día alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar, te vi desde la altura de un cuarto de pensión y un vértigo de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá, tu noche estaba cerca, tu noche pudo más, tus calles me llevaron, tu brilla me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más
que yo. Hay personas que tienen cierta prevención contra los cojos. Los creen malos, incapaces de una buena acción. Sin embargo, hoy he descubierto que un cojo es torta y pan pintado junto a un bizco. Sobre todo si se trata de un bizco que está enamorado. Iba sentado hoy en el tranvía cuando al volver la vista tropecé con una pareja constituida por un robusto bizco, con lentes de armadura de Carey, y una moza rubiona, cara de pseudoestrella cinematográfica. Hay que verla de pseudoestrellas que han salido en estos tiempos de perdición. La moza tenía uno de esos ojazos que dicen... Me gustan todos, todos, menos el que llevo al lado. El bizco robusto la trabajaba de conversación. Era el novio, se veía la legua. La moza rubiona escuchaba semi aburrida y mi bizco, dale que dale. Yo pensaba de paso, te adornará la frente, querido bizco. Y no podía menos de acusarme de mal pensado, porque, aunque díganme ustedes, debe haber millares de cristianos con los dos ojos derechos para ir a elegir a uno cuyo ojo está como clavado en un vértice de la órbita. El bizco hacía su trabajo amoroso con el ojo estropeado. Con el otro, vigilaba a los pasajeros que se mordían para no sonreír. Y nadie podía sustraerse a la emoción curiosa que le producía ese fulano, bien peinado, bien bañado, y que esgrimía su bizquera como una tremenda arma de combate destinada a enternecer el corazón de la rubiona. Porque no hay vuelta. El bizco la trabajaba con su ojo tuerto. Yo no sé de qué músculos o nervios se valía para mover el mentado ojo, pero por momentos se tenía la sensación de que el bizco le metía el ojo en la nariz a la moza. Luego paseaba su mirada sobre la concurrencia masculina, aspiraba profundamente el viento, e infatigablemente, sorbido que había el aire, volvía a la carga con tal denuedo que la moza, clavando impaciente sus pupilas en el ojo tuerto, permanecía como hipnotizada durante un minuto. Luego paseaba su mirada sobre la concurrencia masculina, con más delectación de la que debe permitirse una doncella que va a maridar. El bizco no por eso se daba por vencido, sino que al contrario, en los desaires de la rubiona, encontraba aliciente para hacer girar la ortofónica de su chamullo. Me ha salido una frase tipo nueva sensibilidad. Y esa lata eterna, con el sujeto que a momentos parecía embestir con la nariz y rasgarle la cara a la muchacha con el ojo tuerto, no podía ser más grotesca y patética. Y no había un solo pasajero en el tranvía que no pensara, te adornará la frente, querido bizco. El amor no es compatible con la bizquera. No puede serlo. No lo será jamás. Un bizco comienza por ver torcidas todas las cosas menos las que efectivamente lo están. Un bizco no puede hablar de la luna, de las estrellas y de las flores, porque su tendencia al hablar de estas bellezas es poner los ojos en blanco. Y cuando un bizco pone los ojos en blanco, los revuelve furiosamente como un toro que lo llevan al matadero, convirtiendo lo romántico de la situación en algo así como un melodrama por secciones. Un tuerto puede ser alegre, o no. Un bizco no. Un bizco es siempre suspicaz. Un bizco no puede ser amado porque, por insensible que una mujer sea, se resiste ante ese espectáculo de un ojo atravesado que la espía como un foco infernal. Un bizco tiene tendencia al drama o a la tragedia en cuatro columnas, a la matanza pública o en privado con ametralladora, sable y cuchillo. Un bizco es más celoso que un tuerto. Y si no es celoso, no es visco. Es entonces un visco apócrifo, un visco imposible, un visco absurdo. De vez en cuando el visco ponía cara amenazadora, examinaba a los buenos mozos del tranvía y parecía querer decirles con los ojos: cuando me case con esta moza, la pondré bajo llave. Luego levantaba la nariz, aspiraba aire como un elefante y volvía a la carga. Y dale que dale, como si se encontrara frente al verdún del feminismo, al que había que demoler con cañonazos de lata. Indudablemente, un visco enamorado es un espectáculo melodramático y tragicómico, sobre todo si se las tira de sentimental y gasta gafas y se peina con gomina. Por eso, todos los tripulantes de ese tranvía eterno nos mirábamos como si de pronto nos hubieran trasladado a un centro recreativo, mientras la moza rubiona miraba alrededor como diciendo: dejen que vayamos al civil, verán luego cómo lo meto en vereda. El visco enamorado, Roberto Dalt.
En la vereda y te piche un bacanazo, vos hacete la chichrula y no te le des caber, que no manches que está lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los angulos y arrimada la pared, como si yo no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no baten los giles que te has echado a perder. Si beso los guantes, patitos, rájale a un par de polainas, rájale también a eso, sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 niñas que en vez de bigotes son un espinel, atentí te ves a seguir mi consejo, yo soy solo viejo y te quiero bien. Abajate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un vuelo de peludín. Comprate un corte de fierro con remates y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla, o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del verbo. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Llega al Teatro Coliseo el estreno mundial de Concierto Verde, de Stefano Bolani. Junto a la Orquesta Sin Fin, dirigida por Ezequiel Mantega. Miércoles 19 de junio, 20:30 horas. Entradas a la venta por Ticketek. Presentan Nueva Armonía e Italia 21.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
Una última media hora con increíbles textos de don Roberto Dalt, entrando en toda su poética, en todo su mundo, que es también el nuestro. Es esta misma ciudad, este mismo país hace mucho, pero
No sé si a ustedes les pasa. Yo noto, siento, que estos textos hablan también de hoy. Que hoy somos como somos porque fuimos como fuimos.
Roberto Alt y algunos buenos tangos. En la tarde de Dulces y Amargos.
Hoy, callejeando por Flores entre dos chalets de estilo colonial, tras de una tapia en un terreno profundo erizado de cenacinas, he visto un molino de viento desmochado. Uno de esos molinos de viento antiguos, de recia armazón de hierro oxidada profundamente. Algunas paletas torcidas colgaban del engranaje negro, allá arriba, como la cabeza de un decapitado. Y me quedé pensando tristemente en qué bonito debía de haber sido todo eso hace algunos años, cuando el agua de uso se recogía del pozo. ¿Cuántos han pasado desde entonces? Flores. El Flores de las quintas, de las enormes quintas solariegas, va desapareciendo día tras día. Los únicos aljibes que se ven son de camuflaje. Y se les advierte en el patio de chalecitos que ocupan el espacio de un pañuelo. Así vive la gente hoy día. ¡Qué lindo, qué espacioso que era Flores antes! Por todas partes se erguían los molinos de viento. Las casas no eran casas, sino casonas. Aún quedan algunas por la calle Beltrán, o por Bacacay, o por Ramón Falcón. Pocas, muy pocas. Pero todavía quedan. En las fincas había cocheras y en los patios, enormes patios cubiertos de guisina, chirriaba la cadera del balde al bajar el pozo. Las rejas eran de hierro macizo, los postes de quebracho. Me acuerdo de la quinta de los Naón. Me acuerdo del último Naón. Un mocito compadre muy bueno que siempre iba a caballo. ¿Qué se ha hecho del hombre y del caballo? Y de la quinta. Sí, de la quinta me acuerdo perfectamente. Era enorme, llena de paraísos, y por un costado tocaba a la calle Avellaneda y por el otro a Méndez de Andes. Actualmente ahí son todas casas de departamentos o casitas ideales para novios. ¿Y la manzana, situada entre Yerbal, Bacacay, Bogotá y Beltrán? Aquello era un bosque de eucaliptos. Como ciertos parajes de Ramos Mejía, aunque también Ramos Mejía se está infectando de modernismo. La tierra entonces no valía nada, y si valía, el dinero carecía de importancia. La gente disponía para sus caballos del espacio que hoy compra una compañía para fabricar un barrio de casas baratas. La prueba está en Rivadavia, entre Caballito y Donato Álvarez. Aún se ven enormes restos de quintas, casas que están como implorando en su bella vejez que no las tienen abajo. En Rivadavia y Donato Álvarez, a unos 20 metros antes de llegar a esta última, existe aún un ceibo gigantesco. Contra su tronco se apoyan las puertas y contramarcos de un corralón de materiales usados. En la misma esquina y enfrente puede verse un grupo de casas antiquísimas, en adobe, que cortan irregularmente la vereda. Frente a estas hay edificios de tres pisos, y desde uno de esos caserones salen los gritos joviales de varios vascos lecheros que juegan a la pelota en una cancha. En aquellos tiempos todo el mundo se conocía. Las librerías, de reírse. En todas las vidrieras se veían los cuadernillos de versos del gaucho Hormiga Negra y de los hermanos Barrientos. Las tres librerías importantes de esa época eran la de los hermanos Pelerano, la Interna, y la de don Ángel Pariente. El resto eran boliches ignominiosos, mezcla de juguetería, salón de lustrados, zapatería, tienda, qué sé yo cuántas cosas más. El primer cinematógrafo se llamaba El Palacio de la Alegría. Allí me enamoré por vez primera, a los 9 años de edad y como un loco, de Lidia Borelli. En el terreno de las caballerizas de Basualdo se instaló entonces el primer circo, que fue a Flores. El único café concurrido era Las Violetas, de don Jorge Dufau. Félix Vicilac y Julio Díaz Usandivaras eran los genios de la parroquia para entonces. La gente era tan sencilla, se creía que los socialistas se comían crudos a los niños. Y ser poeta, se decía, con un... Era como ser hoy un gran chambelán de Alfonso XIII o algo por el estilo. Las calles tenían otros nombres. Ramón Falcón se llamaba entonces Unión. Donato Álvarez, Bella Vista. A 10 cuadras de Rivadavia comenzaba La Pampa. La gente vivía otra vida más interesante que la actual. Quiero decir, con ello que eran menos egoístas, menos cínicos, menos implacables. Justo o equivocado, se tenía de la vida y de sus desdoblamientos un criterio más ilusorio, más romántico. se creía en el amor. Las muchachas lloraban cantando La loca del Bequeló. La tuberculosis era una enfermedad espantosa, casi desconocida. Recuerdo que cuando yo tenía 7 años en mi casa, solía hablarse de una tuberculosa que vivía a 7 cuadras de ahí, con el mismo misterio y la misma compasión con que hoy se comentaría un extraordinario caso de enfermedad interplanetaria. Se creía en la existencia del amor. Las muchachas usaban magníficas trenzas y ni por sueño se hubieran pintado los labios. Todo tenía entonces un sabor más agreste, más noble, más inocente. Se creía que los suicidas iban al infierno. Quedan pocas casas antiguas por Rivadavia, en Flores. Entre Lautaro y Membrillar se pueden contar 5 edificios, pintados de rojo, de celeste o amarillo. En Lautaro se distinguía hasta hace un año un mirador de vidrios multicolores completamente rotos. Al lado estaba un molino rojo, un sentimental molino rojo tapizado de hiedra. Un pino dejaba mecer su cúpula en los aires los días de viento. Ya no están más, ni el molino, ni el mirador, ni el pino. Todo se lo llevó el tiempo. En el lugar de la altura esa se distingue la puerta del cuchitril de una sirvienta. El edificio tiene 3 pisos de altura. También la gente está como para romanticismo. Allí la vara de tierra cuesta 100 pesos. Antes costaba 5 y se vivía más feliz. Pero nos queda el orgullo de haber progresado, eso sí. Pero la felicidad no existe. Se la llevó el diablo.
Molinos de viento en Flores. Roberto Dahl.
Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de viviandarí. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evocan romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día al cebuelo soñando triunfar. Y ay, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giros de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de mi sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, corrí a mi querencia buscando San José de Flores. Más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme con María en la huella. Total, la otra herida no me hace ni mella, será mi destino poder cargar la dicha y fortuna.
se fueron esquivas, giro de ensueño disperso de qué, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de difícil vuelta no supe vestir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbi a mi querencia buscando
muchachitos con metejones de primer agua que le amargan la vida a sus respectivas novias promoviendo tempestades de celos que son realmente tormentas en vasos de agua con lluvias de lágrimas y truenos de recriminaciones. Generalmente las mujeres son menos celosas que los hombres y si son inteligentes, aun cuando sean celosas, se cuidan muy bien de descubrir tal sentimiento porque saben que la exposición de semejante debilidad las entrega atadas de pies y manos al fulano que les sorbió el seso. De cualquier manera, el sentimiento de los celos es digno de estudio, no por los disgustos que provoca, sino por lo que revela en cuanto a psicología individual. Puede establecerse esta regla: cuanto menos mujeres ha tratado un individuo, más celoso es. La novedad del sentimiento amoroso conturba, casi asusta y trastorna la vida de un individuo poco acostumbrado a tales descargas y cargas de emoción. La mujer llega a constituir para este sujeto un fenómeno divino, exclusivo. Se imagina con la suma de felicidad que ella suscita en él puede proporcionársela a otro hombre, y entonces fulano se toma la cabeza espantado al pensar que toda su felicidad está depositada en esa mujer, igual que en un banco. Ahora bien, en tiempos de crisis ustedes saben perfectamente que los señores y señoras que tienen depósitos en instituciones bancarias se precipitan a retirar sus depósitos poseídos de la locura del pánico. Algo igual ocurre con el celoso. Con la diferencia que él piensa que si su banco quiebra, no podrá depositar su felicidad ya en ninguna parte. Siempre ocurre esta catástrofe mental con los pequeños financieros sin cancha y los pequeños enamorados sin experiencia. Frecuentemente también el hombre es celoso de la mujer cuyo mecanismo psicológico no conoce. Ahora bien, para conocer el mecanismo psicológico de la mujer, hay que tratar a muchas, y no elegir precisamente a las ingenuas para enamorarse, sino a las vivas, las astutas, las desvergonzadas, porque ellas son fuentes de enseñanza maravillosas para un hombre sin experiencia, y le enseñan, involuntariamente por supuesto, los mil resortes y engranajes de que puede componerse el alma femenina. Conste que digo de que puede componerse, no de que se compone. Los pequeños enamorados, como los pequeños financistas, tienen en su capital de amor una sensibilidad tan prodigiosa que hay mujeres que se desesperan de encontrarse frente a un hombre a quien quieren, pero que les atormenta la vida con sus estupideces infundadas. Los celos constituyen un sentimiento inferior, pajuno. El hombre cela casi siempre a la mujer que no conoce, que no ha estudiado y que casi siempre es superior intelectualmente a él. En síntesis, el celo es la envidia al revés. Lo más grave en la demostración de los celos es que el individuo, involuntariamente, se pone a merced de la mujer. La mujer, en ese caso, puede hacer de él lo que se le antoja. Lo maneja su voluntad. El celo, miedo de que ella lo abandone o prefiera a otro, pone de manifiesto la débil naturaleza del celoso, su pasión extrema, su falta de discernimiento. Y un hombre inteligente jamás le demuestra celos a una mujer, ni cuando es celoso. Se guarda prudentemente sus sentimientos y ese acto de voluntad, repetido continuamente en las relaciones con el ser que ama, termina por colocarlo en un plano superior al de ella, hasta que al llegar a determinado punto de control interior, el individuo llega a saber que puede prescindir de esa mujer el día que ella no proceda con él como es debido. A su vez, la mujer que es sagaz e intuitiva termina por darse cuenta de que con una naturaleza tan sólidamente plantada no se puede jugar. Y entonces las relaciones entre ambos sexos se desarrollan con una normalidad que raras veces deja algo que desear o terminan para mejor tranquilidad de ambos. Claro está que para saber ocultar diestramente los sentimientos subterráneos que nos acuden, es menester un entrenamiento largo, una educación de práctica de la voluntad. Esta educación práctica de la voluntad es frecuentísima entre las mujeres. Todos los días nos encontramos con muchachas que han educado su voluntad y sus intereses de tal manera que envejecen a la espera de marido, en celibato rigurosamente mantenido. Se dicen, algún día llegará. Y en algunos casos llega, efectivamente, el individuo que se la llevará contento y bailando para el registro civil, que debía denominarse registro de la propiedad femenina. Solo las mujeres muy ignorantes y muy brutas son celosas. El resto, clase media, superior por excepción, alberga semejante sentimiento. Durante el noviazgo muchas mujeres aparentan ser celosas. Algunas también lo son, efectivamente, pero en aquellas que aparentan celos, descubrimos que el celo es un sentimiento cuya finalidad es demostrar amor intenso e inexistente hacia un bobalicón que solo cree en el amor cuando el amor va acompañado de celos. Ciertamente hay individuos que no creen en el afecto si el cariño no va acompañado de comedietas vulgares, como son en realidad las que constituyen los celos, pues jamás resuelven nada serio. Las personas casadas al cabo de media docena de años de matrimonio, algunas antes, pierden por completo los celos. Algunas, cuando arruntan que los esposos tienen aventuritas de género dudoso, dicen en círculos de amigas, ay, los hombres son como chicos grandes, hay que dejar que se distraigan. También una no los va a tener todo el día pegados a la falda. Y los chicos grandes se divierten. Más aún, se olvidan de que un día fueron celosos. Pero este es tema para otra oportunidad. Causa y sin razón de los celos.
Roberto Arlt.